legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Edición más del podcast de Aníbal. Hoy jueves 23 de julio del año 2020, son las 8 y 7 de la mañana. Empezamos un poquito tarde porque estamos teniendo algunos problemas técnicos. Espero no tener mayores problemas con la transmisión en el día de hoy, pero esa es la realidad moderna cuando estamos viviendo, haciéndolo todo a través del internet. Aquí estoy como todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, por todas mis plataformas, por todas mis cuentas de redes sociales. Estamos en vivo en este momento por Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Luego que se termine el programa, que terminamos a eso cerca de las 9 de la mañana, al rato se va a poner la grabación también en nuestra cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Les invito a que me sigan en todas las diferentes plataformas de redes sociales. Saben que continuamente estoy haciendo comentarios, compartiendo noticias con ustedes a través de las diferentes plataformas de redes sociales. También les invito a que me sigan en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, donde no solamente están todos estos programas. También les invito, como siempre, a que hagan su aportación a nuestra campaña a comisionados residentes. Saben que esta campaña en gran medida va a depender de las ayudas individuales de cada uno de ustedes, de esos pequeños donativos de 5 pesos, 10 pesos, 25, 50, lo que ustedes puedan para poder enfrentar los recursos económicos que tiene la incumbente Jennifer González. Jennifer González sí tiene acceso a grandes cantidades de dinero. Yo tengo acceso a muchas personas y lo hemos evidenciado hasta ahora. Hemos logrado recibir más de 2,000 donativos individuales de personas como ustedes. Es bien fácil donar a nuestra campaña. Lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, desde tu oficina, donde sea, más desde el carro, porque lo puedes hacer a través de los celulares de una forma bien sencilla. Lo puedes hacer por ATH móvil. Vas a la sección de negocios en tu ATH móvil y escribes Aníbal Comisionado. Eso te dirige a nuestra cuenta de la campaña política y ahí haces tu donativo, incluyes tu nombre completo. Lo puedes hacer por tarjeta de crédito yendo a la página acevedovilá.com y eso te da la opción de hacerlo a través de PayPal o hacerlo a través de tu tarjeta de crédito. Es bien seguro, es una forma muy fácil de puedes hacer enviándonos un cheque o giro postal a nuestra dirección. El cheque lo tienes que hacer a nombre de Aníbal Comisionado 2020 lo puedes enviar por correo al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye tu nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Bueno, estamos otra vez en un verano candente, verano de el 2020. Estamos cumpliendo un año de las manifestaciones en la calle. Ayer fue el día de hace un año de la protesta masiva más grande que se ha dado en Puerto Rico. Aquella marcha inmensa por el Expreso Las Américas que desembocó en la renuncia que se vino a concretar el 24 de julio del año pasado. O sea, mañana se cumple un año, aunque al filo de las 12 de la noche, el entonces gobernador Ricardo Rosselló nos anunció que estaba renunciando efectivo el 2 de agosto a su cargo de gobernador. Estamos en otro verano candente y estamos viendo, viviendo y sufriendo el desplome del Partido Nuevo Progresista y, tristemente, el colapso y el desplome del gobierno de Puerto Rico en manos del Partido Nuevo Progresista. gran parte de los temas que voy a estar discutiendo con ustedes hoy, al igual que ha tenido que hacer durante todas estas últimas dos semanas, es precisamente diferentes desarrollos alrededor de todo lo que está sucediendo en el gobierno y dentro del Partido Nuevo Progresista. Pero antes que eso, primero que nada, quiero agradecerle a todos los candidatos a la Cámara por Acumulación por el Partido Popular Democrático que participaron ayer en el evento que estoy llevando a cabo en camino a la primaria con Aníbal, el podcast. Ayer tuvimos a todos los candidatos, virtualmente a todos los candidatos del Partido Popular a representantes por acumulación. Hoy a las 5:30 de la tarde nos vamos para Guayama, aunque no nos vamos a mover de nuestra casa. Vamos hoy a las 5:30 en De Camino a las Primarias con Aníbal, el podcast. Voy a estar compartiendo con los diferentes candidatos a puestos legislativos del Partido Popular Democrático en el distrito de Guayama. También voy a estar conversando con el alcalde de Guayama, el amigo Eduardo Cintrón. Eso es hoy a las 5:30 de la tarde. Es parte del esfuerzo de mi compromiso de llevar el mensaje de lo importante que es para todo el mundo salir a votar en la primaria del 9 de agosto y particularmente a los populares salir a votar y darnos el mejor equipo para formar el mejor gobierno posible. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos alertó sobre el traqueteo con los suministros, traqueteo político con los suministros desde el 15 de enero. Además, ayer hubo importantes desarrollos que apuntan a la destrucción por parte de este gobierno del PNP de instituciones y particularmente de las instituciones que tienen que ver con la seguridad. En un caso insólito, ayer el panel del fiscal especial independiente allanó el Departamento de Justicia. Y cuando usted allana, como aprendimos en el caso de Tata Charbonnier, es porque usted cree que hay evidencia de un delito. De eso voy a estar hablando en el día de hoy. La gobernadora pide desestimar su querella o su nombramiento de un fiscal especial independiente en un caso insólito y en un escrito que jurídicamente es extremadamente débil y llueve y no escampa para la representante Tata Charbonnier. Es más amplia la investigación del FBI en su contra y el Tribunal Supremo la suspendió del ejercicio de la notaría por 6 meses y finalmente pues se hace el anuncio de la reapertura del curso escolar de forma virtual a partir de enero del próximo año. Pero vamos primero al tema que es el que en cierta medida preocupa más a los puertorriqueños. Y es que los números que se están dando y que se hicieron públicos en la mañana de hoy apuntan a que la crisis del COVID-19 en Puerto Rico no se está nivelando, no se está reduciendo, todo lo contrario. Todo tiende a señalar que nuestra crisis de salud y la crisis económica que viene atada a ella se está complicando. Miren los números de esta mañana publicados por el Departamento de Salud. 3 personas muertas adicionales. 3 muertes adicionales. 235 casos positivos confirmados. Señores, eso quiere decir que de los últimos 5 días, en 4 de esos últimos 5 días hemos tenido más de 200 casos confirmados. Yo no llevo así la estadística con detalle, pero yo estoy casi seguro que probablemente esta es la semana que rompe récord de más casos confirmados. Y esto a pesar de que se está haciendo difícil conseguir en los laboratorios para hacerse las pruebas. Y el tema que ustedes saben que le he dado mucho seguimiento, 27 hospitalizaciones nuevas de ayer para hoy. Eso eleva el número de personas hospitalizadas en 442. Les recuerdo que el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales hace como 2 semanas atrás dijo que con 200 ya era algo peligroso y andamos por 442 hospitalizaciones. Me acaba de llegar aquí. Me envía un amigo, un colaborador, una nota. El gobernador de Ohio, el gobernador DeWine, acaba de dar una orden que se tienen que meter en cuarentena voluntaria las personas que vienen de 9 lugares de los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Uno de los que incluye es a Puerto Rico. En Ohio acaban de decir, si usted va a viajar, entra a Ohio y vino desde Puerto Rico, se tiene que someter usted mismo a la cuarentena. Así de complicada está la cosa. En Estados Unidos, que siempre hay que compararlo, miren los datos que nos da el periódico New York Times en la mañana de hoy. Estados Unidos se acerca a 4 millones de casos de coronavirus y hay muchos estados como Alabama, California, Idaho y Texas que reportaron números récords de muertes ayer. Y otros estados están reportando números totales positivos también récords desde que comenzó esta pandemia. Esto quiere decir que esto se sigue complicando. Y en medio de eso, en términos de la crisis económica, estamos a hoy es jueves 23 de julio. Se supone que la semana que viene es la última semana de sesión en el Congreso y luego se van al receso de agosto. Se supone. Y en este momento, los republicanos de Donald Trump y Jennifer González tienen una revuelta. Porque no se pueden poner ni tan siquiera de acuerdo entre los republicanos, en cuál es el paquete de estímulo económico que van a aprobar. Y como expliqué ayer y en días anteriores, la semana que viene se acaban los $600 semanales por desempleo y la semana que viene se acaba la asignación especial adicional para el PAN que ha beneficiado a más de 180 mil personas en Puerto Rico y que aumentó la cantidad del PAN a los que participaban del PAN anteriormente. Y hay un tranque por la obstinación ideológica de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Así que, por un lado, hay que prepararse, lo dijo Trump anteayer, para lo peor. Donald Trump dijo que esto se iba a poner peor. Desde el punto de vista de salud, hay que prepararse para lo peor. Y desde el punto de vista de nuestra economía, tristemente, hay que prepararse también para lo peor. Y en medio de esas crisis, pues lo que estamos viendo es el desplome de un gobierno y el desplome de un partido. Ayer voy a tratar de hacer aquí en memoria, sin mirar, cómo se fue desarrollando el día poco a poco. Ok, primero salió la nota de que el FBI, que la voy a discutir ahorita, de que el FBI está buscando más información sobre Tata Charbonnier y su campaña. Después, minutos después, salió, me parece que fue en el periódico El Nuevo Día, que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la voy a discutir ahora con ustedes, ya desde el 15 de enero estaba preocupado con el traqueteo con los suministros, que es la investigación que da origen al referido contra la gobernadora. Poco tiempo después, sale la noticia sorpresa de que el panel de fiscal especial independiente está allanando el Departamento de Justicia. Luego sale que la gobernadora presenta una moción para tratar de desestimar la querella y el nombramiento del FEI en contra de ella. Y luego sale, para volver a terminar con Tata Charbonnier, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una opinión con un lenguaje fuertísimo, donde le dice mentirosa, bajo juramento, la suspende de la notaría por 6 meses. Todo eso pasó ayer. Es más, han pasado tantas cosas que no todo está en los periódicos en el día de hoy. Por ejemplo, esta nota, Departamento de Agricultura Federal advirtió desde enero el traqueteo con los fondos, con los suministros. Esa nota no está en la mayoría no está en ninguno de los periódicos. Salió en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Yo no la vi en la edición impresa, pero es bien interesante y bien importante para lo que está pasando, particularmente para lo que hizo la gobernadora y lo que hizo el secretario de la gobernación. Acuérdense, aquí siempre hay que refrescar la memoria porque son tantas investigaciones. A la señora Surima Quiñones, la administradora de ATSEF, la entonces secretaria de la familia, Glorimar Andújar, la suspendió porque se convenció de que estaba politiqueando en conjunto con Evelyn Vázquez con la distribución de los suministros que se pagan con fondos federales. Este no es el almacén de Ponce. Cuando comienza ese proceso que Glorimar Andújar la suspende a Surima Quiñones, la suspende de empleo y sueldo, no la bota, la suspende, lo que investiga. Eso desarrolla toda la cadena de eventos por las intervenciones directas de la gobernadora y del secretario de la gobernación para tratar de revocar a Glorimar Andújar. Y eso termina en que despiden a Glorimar Andújar. Y la esencia de la acusación contra la gobernadora es que el despido fue para precisamente afectar esa investigación. Pues ayer nos enteramos, y vuelvo y repito, no está en la edición impresa, que el 15 de enero, cuando Surima Quiñones todavía era la directora de ASEF, le enviaron un email del Departamento de Agricultura Federal. Esta es la nota de la edición digital de ayer del Nuevo Día. En un correo electrónico con fecha de 15 de enero de este año, el especialista de la agencia federal, se refiere al Departamento de Agricultura Federal, Alberto Morales, escribió, miren esto, aunque es bonito que haya personas ofreciendo ayuda a voluntarios, otros puede que solo estén buscando beneficiarse de ser vistos en las distribuciones. Para evitar manchar la imagen del programa de distribución FNS, que es en inglés Servicio de Alimentos y Nutrición, le solicita que las distribuciones sean conducidas de acuerdo a las regulaciones. Y le escribí específicamente ¿a quién? A Surima Quiñones. Así que lo que hizo la secretaria del Departamento de la Familia desde el principio era lo correcto. Y por hacer lo correcto, para proteger a su protegida política, es que la gobernadora la despide. Aquí tenemos evidencia nueva de que sí, hasta los federales sabían que Evelyn, no lo dice el nombre y apellido, pero todo el mundo veía la foto de la senadora Evelyn Vázquez y ya habían las historias corriendo por ahí por las redes sociales de que los suministros se aguantaban hasta que llegara Evelyn Vázquez y que los movían de un sitio para otro a petición de Evelyn Vázquez. Y Surima Quiñones era cómplice de esas actitudes. Y Glorimar Andújar trató de detenerlo. Y no nos olvidemos, porque esto al final todo tiene que ver con la candidatura de la gobernadora y con la primaria. Todo. No nos olvidemos que Evelyn Vázquez es una incondicional de Wanda Vázquez. Que Wanda Vázquez tiene muy pocos legisladores de su lado y Evelyn Vázquez ha estado con ella desde el principio. Así que aquí lo que hay desde el origen es un intento de la gobernadora de permitirle a sus allegados sacar ventajería política en el momento de dolor de nuestra gente por los terremotos en el sur de Puerto Rico. Y que cuando la secretaria de la familia se da cuenta que eso está pasando y que es incorrecto, decide tomar acciones y la gobernadora, en lugar de felicitarla por estar actuando conforme a la ley y protegiendo los bienes del pueblo de Puerto Rico y del gobierno de los Estados Unidos, la gobernadora lo que hizo fue tratar de presionarla para que se hiciera de la vista larga. Y como la secretaria de la familia no se dejó presionar, la despidieron. Esos son los hechos concretos. Y con este email del Departamento de Agricultura Federal, sabemos que había razones de peso para detener esa manipulación y ese traqueteo político con los fondos, con las ayudas para nuestra gente necesitada. Pero el día de ayer no se queda ahí. Como le dije en el relato, en algún momento a mediodía surge la noticia de que agentes del panel de fiscal especial independiente están allanando el Departamento de Justicia. Y esto hay que explicarlo en su justo contexto para que podamos entender la dimensión de lo que está sucediendo. Anteayer, y lo discutimos ayer en este programa, anteayer se filtró a la prensa el informe que el Departamento de Justicia envió al panel de fiscal especial independiente. Es lo que le llaman por ahí el sumario fiscal. Lo discutimos ayer. Eso se le filtró a dos medios. Si memoria no me falla, se le filtró a Metro y a Noticel. Ese es un documento confidencial que los abogados de una persona imputada siempre desearían tener. Pero que en esta etapa, hasta que no haya una etapa ya de erradicación de cargo, es un documento confidencial. Y yo quiero que entiendan, porque esto se va complicando. Filtrar el sumario fiscal es un delito. En otras palabras, alguien cometió un delito el miércoles por la noche cuando le filtró a la prensa el sumario fiscal. El periódico Metro tiene una nota que le invito a que la lean, donde dicen con evidencia, a mi entender, bastante sólida, de que todo tiende a indicar que la filtración, para sorpresa de muchos, vino del bando de la gobernadora. Esta es la nota del periódico Metro. Filtración como estrategia de defensa. Fuentes apuntan a movida de la gobernadora. Fuentes apuntan a señales en el documento del referido filtrado a los medios de comunicación que podrían apuntar a de dónde salió y hasta dónde llegó. Yo leí la nota, la compartí en mis redes. ¿Qué es lo más interesante? El documento que se filtró, que es una copia, en, como sabemos, en PDF. El documento que se filtró no tiene el ponche del panel del fiscal especial independiente. Si se hubiera filtrado desde el panel, el documento estaría ponchado como que fue recibido, porque nadie en el panel del fiscal especial independiente tiene un documento que no esté ponchado, porque cuando ellos reciben el primero, lo tienen que ponchar y cualquier copia que se haga no va a tener el ponche. Así que está descartado que haya salido de dentro del departamento, perdón, de dentro del panel del fiscal especial independiente. Todo apunta que salió de el Departamento de Justicia y que ese documento tuvo copia precisamente en formato de PDF la secretaria de Justicia, Wandimar, la que duró 4 o 5 días nada más. Pero no se queda ahí. Las fuentes de Metro dicen lo siguiente, y esto para mí, o sea, esto es tipo Nixon. A Nixon, para que ustedes entiendan, a Nixon no le costó la presidencia que se hubieran metido a espiar el comité de campaña de los demócratas. Nunca hubo evidencia de que él sabía eso o que él lo ordenó. A Nixon le costó la presidencia todos los traqueteos para encubrir eso. Y esos traqueteos eran delitos. Aquí nadie ha dicho que la gobernadora ordenó ella que se politiqueara con los suministros de los terremotos. Ahora, como había evidencia de que una llegada a ella, Evelyn Vázquez, estaba traqueteando políticamente, la gobernadora comenzó a tratar de encubrir eso. Y ahora, una vez ya ella es referida a un fiscal especial independiente, da la sensación que para levantar argumentos de defensa, alguien filtró este documento, lo que también es un delito. ¿Y qué nos dice el periódico Metro? Que todo... Ah, bueno. Ayer, que lo voy a discutir también, el abogado de la gobernadora, el licenciado Edgar Vega Pavón, radicó una moción para que se desestime el nombramiento de un FEI. Eso algo nunca se había hecho. Pero miren qué curioso. El abogado de la gobernadora, está en la nota de Metro, el abogado de la gobernadora es hermano de la fiscal Celia Ivonne Vega Pavón, quien en una publicación de Noticel fue identificado como la persona que desde Justicia alertó a la Fortaleza que había un referido listo contra la gobernadora. El mismo viernes que se habría alertado a la Fortaleza, se solicitó la renuncia de Denis Longo Quiñones como secretaria de Justicia. La fiscal Vega Pavón es ayudante especial de la secretaria de Justicia desde que el cargo lo ocupaba Wanda Vázquez. No solamente eso. Ayer, como les dije, el abogado de la gobernadora, el licenciado Vega Pavón, radica una moción para que se detenga la investigación. Y qué curioso. Parte de los argumentos para poder radicar la moción salen de leer el expediente que supuestamente era secreto. Señores, lo que estamos viviendo es la destrucción por parte de este gobierno del PNP de instituciones fundamentales para nuestro país. Que el panel del fiscal especial independiente haya estado 4 horas y aparentemente se llevaron computadora allanando el Departamento de Justicia, el que se supone que se encargue de hacer justicia. O sea, eso nunca en la historia de Puerto Rico lo habíamos vivido. Un organismo de investigación, el panel fiscal especial independiente, ha tenido que meterse en el Departamento de Justicia porque la filtración del sumario fiscal es un delito y a quien único favorece eso es a los imputados, en este caso a la gobernadora, porque ahora sus abogados ya tienen toda la evidencia antes de tiempo. Uno de los legados principales del Partido Nuevo Progresista en este cuatrienio es haber destruido instituciones. Y los principales responsables del ataque a estas instituciones tienen nombre y apellido. Se llaman Tomás Rivera Chats y Wanda Vázquez. Y el resto del partido mirando para el otro lado. Lo voy a preguntar más adelante, pero lo voy a preguntar en este momento. ¿Alguien sabe dónde está Jennifer González? Vicepresidenta del PNP, comisionada residente, y que lleva una semana, hoy es jueves, lleva una semana en silencio. Los invito a que miren sus cuentas de Twitter, a ver si encuentran algo sobre todo esto que está pasando en el gobierno de Puerto Rico y en su partido. Uno de los grandes retos que va a tener este país para el futuro y que tendrá que comenzar luego de las elecciones es cómo le devolvemos la confianza al país en estas instituciones y en otras que eventualmente, evidentemente, han sido destruidas por este gobierno del Partido Nuevo Progresista. Pero volvamos a lo que siguió pasando ayer. Porque luego del allanamiento, entonces nos enteramos que la gobernadora pidió desestimar el proceso que llevó a y que culminó en un nombramiento de un fiscal especial independiente. Eso nunca antes se había dado, pero vamos a cogernos un breve receso. Son las 8:34 de la mañana. Cuando regresemos de esta breve pausa, voy a abundar sobre los argumentos del abogado de la gobernadora para pedir la desestimación, la intervención de Tomás Rivera Chat en todo este andamiaje y llueve y no escampa para Tata Charbonnier. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:37 de la mañana de hoy. Como siempre, le invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades. De esa forma le llegamos a más personas. También les invito a que, si no lo han hecho, pues hagan su donativo, y se lo agradezco profundamente si pueden hacerlo, su situación económica se lo permite, a nuestra campaña de comisionado residente. Muchos desarrollos. Esta semana ha sido una semana bien dura para Puerto Rico, bien dura para el gobierno y bien dura para el Partido Nuevo Progresista. Antes de irnos a la pausa, estaba discutiendo con ustedes que otro de las movidas de ayer fue que los abogados de la gobernadora presentaron, o el abogado de la gobernadora presentaron una moción ante el panel de fiscal especial independiente, lo solicitando la reconsideración del nombramiento de un fiscal especial independiente para la gobernadora. El periódico El Nuevo Día lo pone muy bien: intenta detener la investigación. Impugna la decisión, aunque el Tribunal Supremo, en el caso de Ortiz versus fiscal especial, determinó que las decisiones del panel son finales. Eso es lo primero que quiero que entiendan. Esto es un embeleco, esto es un truco político de cara a la primaria, como tristemente es todo alrededor de Wanda Vázquez en este momento. Esto no tiene ninguna posibilidad jurídica. Y honestamente, son unos argumentos extremadamente flojos. Primer argumento que dicen es que a una de las miembros del panel, a la licenciada Igri, me olvidó de momento el apellido, de una reconocida abogada y ex juez en Puerto Rico, que a uno de los miembros del panel no participó de la decisión y que alegadamente pues da la sensación de que ni tan siquiera la invitaron a participar. Mire, el problema que tiene ese argumento es que la ley dice que las decisiones del panel se toman por mayoría. Son tres miembros y a favor de este referido votaron dos. Así que hubiera o no hubiera participado, había mayoría. Igris Rivera Sánchez, gracias. Si no la citaron, yo creo que el panel tiene que aclarar esto. Pero desde el punto de vista jurídico, había mayoría. Ahora, donde votaron la bola, y tiene que ver con Tomás Rivera Chat como el abogado de Wanda Vázquez, es que piden la inhibición del otro miembro de del panel del fiscal especial independiente, alegando, que es el licenciado Vélez, Rubén Vélez Torres, alegando que se tiene que inhibir. Miren, esto es inconcebible. Por dos razones. Uno, que la hija de él trabaja en el Departamento de Corrección y está destacada en Arecibo. No te alcance, hay que buscar aquí los destaques. Miren cómo los destaques aparecen por todos lados, pero eso es otro problema. Y la hija de él está con Pedro Pierluisi. ¡Wow! Que porque la hija de él, bueno, gobernadora, déjeme aclararle algo. Su esposo es juez. Y porque su esposo sea juez y usted sea la gobernadora y candidata del PNP, eso no quiere decir que su esposo, en teoría, no va a actuar con imparcialidad. O sea, ¿qué tiene que ver que la hija del miembro del panel sea una partidaria de Pedro Pierluisi con él? ¿Qué tiene que ver? Pero donde botan la bola, y esto está por redes sociales y ustedes entienden este tema más que yo. Que él no es una persona parcial porque él le dio like en Facebook a la página de Pedro Pierluisi. ¡Wow! ¿Ustedes saben a cuántas páginas yo le doy like de contrarios de mi partido? O sea, eso es como decir que si usted escucha el programa o escuchaba el programa de Dávila Colón, que era un fotuto del PNP, pues eso quería decir que usted no podía ser imparcial porque usted estaba con el PNP. Es más, ¿cuánta gente están ahora mismo conectadas a esta página que son contrarios a mí? Y que le dan like a mi página y que me siguen en Twitter. O sea, es el argumento más flojo que yo he visto en mi vida. Porque no dicen que él retuiteaba cosas a favor de Pedro Pierluisi o que él hizo comentarios a favor de Pedro Pierluisi. Eso sería otra cosa. ¿Ustedes saben cuántos jueces puede haber en Puerto Rico que están siguiendo por ahí cosas en las redes sociales? Seguir algo en las redes sociales es como conectarse a un canal de televisión. Y lo curioso es que ya hay informes que este señor sigue a medio mundo del PNP. Pues sí, es PNP. Lo cogieron ustedes. Y lo cogieron porque era PNP. Y entonces Tomás Rivera Chatz se monta en ese argumento frívolo. Hizo uno de sus posts de esos en Facebook ayer. Que había que aclarar. ¿Y de qué casualidad? Miren esto. Se filtra el informe, el sumario fiscal, que eso es un delito. Sobre eso Tomás Rivera Chatz no ha pedido ninguna aclaración. Eso sí es un delito. Todo tiende a indicar que se filtró en justicia, no en el panel del FEI. El abogado de la gobernadora, como si supiera que eso iba a pasar, en menos de 24 horas, radica una moción en la que utiliza el documento que se suponía que fuera confidencial y cual él ya tiene copia, porque todo el mundo tiene copia. Yo tengo copia, lo pusieron en las redes. Y los medios de prensa, Noticel y Metro, lo levantaron. El argumento del abogado es que este se tiene que inhibir porque sigue la página de Pedro Pierluisi y Tomás Rivera Chatz se hace eco de ese argumento. Oigan, señoras y señores, si esto no es un diseño para detener la investigación, es el mismo patrón. Y esto es lo peligroso. Si miramos para el otro lado, estamos validando que para nosotros los puertorriqueños está muy bien que quien está en el poder use el poder para perseguir a los contrarios y para obstruir cualquier investigación en su contra. Porque esto es bien sencillo. Si había que destruir a Gorimar Andújar porque no le hizo caso a la gobernadora e iba a investigar a Evelyn Vázquez, pues la destruimos. Si había que destruir a Denis Longo, porque estaba investigando a la gobernadora, la destruimos. Si hay que destruir al panel del fiscal especial independiente porque está investigando a la gobernadora, lo destruimos. Y en el camino destruyen las instituciones y destruyen a Puerto Rico. Pero para Wanda Vázquez, para Tomás Rivera Chatz, eso no es lo importante. Lo importante son ellos. Lo dije ayer y lo voy a seguir repitiendo. Este gobierno y el PNP en este momento están construidos a imagen y semejanza de Tomás Rivera Chatz. Pero el día no terminó. El día de ayer no terminó. Temprano en la mañana, primero salió la noticia de que el FBI, las autoridades federales, le estaban pidiendo información al Contralor Electoral sobre unos alegados gastos de la campaña de Tata Charbonnier. Ya esto empieza a cambiar el escenario de lo que ella dijo, de que ya no era tarjeta de la investigación. No se tienen muchos detalles y habrá que ver de qué es lo que están detrás, pero nadie lo ha negado. O sea, podemos dar como un hecho, que el FBI aparentemente sí está investigando a la representante Charbonnier, una de las líderes fuertes del PNP y una de las portavoces más fuertes de la campaña de Pedro Pierluisi. Pero no acabó así el día para Tata Charbonnier. A eso de media tarde salió la noticia de que una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que le llaman un INRE, de fecha del 20 de junio, se vino a conocer públicamente ayer, pero esto es antes de lo del FBI. En una opinión con un lenguaje fuertísimo, suspenden de la notaría a Tata Charbonnier por 6 meses. El lenguaje es bien fuerte y yo voy a compartir con ustedes algunos de los párrafos de esa decisión. Para empezar, se le acusa a Tata Charbonnier de... Tiene que ver con unas escrituras y unos documentos con un cliente. Es la ley notarial, que es una cosa bien, bien técnica. pero a lo que vamos. Ella firma un documento que si firmó ese documento, incurrió en una falta como notaria. Y su defensa fue, a mí me falsificaron el documento y el sello notarial, el sello de abogada notario. Y el Tribunal Supremo concluye que luego de un examen de un perito, un calígrafo, concluyen que la firma es de ella y el sello es de ella. En otras palabras, Tata Charbonnier, para defenderse, le mintió al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esto es serio. Luego, parte de la evidencia es que en el documento que ella le juramentó a la persona, ella certificó como cierto unos hechos que ella sabía que eran falsos. Ella dijo que la persona A le estaba pagando a la persona B y ella sabía que quien estaba pagando no era la persona A, era la persona C. Mintió para encubrir, para protegerse, y mintió sobre un acto que acababa de ocurrir al frente de ella. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y es que según se desprende, estoy leyendo de la opinión, y es que según se desprende del expediente ante nuestra consideración, es un hecho cierto que la referida letrada, esa Tata Charbonnier, estuvo presente, redactó y tomó juramento a la señora Ramos Feliciano y al señor Nazario Sánchez el 19 de febrero de 1999, por lo que le constaba que la entrega de los $77,000 fue hecha por la promovente y no por la hija de esta. No obstante, en la escritura otorgada en el año 2006, la licenciada Charbonnier incluyó como hecho cierto y dio fe de que la parte vendedora manifestó que recibió la referida suma de dinero de la hija de la quejosa, quien comparece como compradora de la escritura. Dice más adelante el escrito. Ahora no me sube aquí el documento, ya mismo sube. Ahí está. Este es el Tribunal Supremo. Tampoco nos cabe duda de que la licenciada Charbonnier Laureano violó los cánones 18, 35 y 38 de ética profesional. Toda vez que, miren esto, lo que dicen de una importante líder del PNP, presidenta de la Comisión de lo Jurídico, la que escribió el Código Civil y presidenta de la Comisión de Ética, dice que la licenciada, no le queda duda al Tribunal Supremo de Puerto Rico que la licenciada Tata Charbonnier mostró falta de competencia o conocimiento en el desempeño de sus funciones notariales. Faltó a su deber de honestidad, tanto en el desempeño de su profesión como en el presente proceso disciplinario, lo que les dije, porque mintió al Supremo. O sea, ella miente cuando otorga y valida un documento diciendo que unas cosas son ciertas, que ya sabe que son mentiras, y después luego miente cuando dice que le falsificaron su firma y un perito del Instituto de Ciencias Forense concluye que la firma que había allí era la de ella. ¿Y saben qué? Esta no es la primera vez que le emiten un INRE a Tata Charbonnier. Señoras y señores, una de las cosas que hace el Tribunal Supremo es ver si esta es la primera falta. Y ellos concluyen que esta es la tercera vez. INRE Charbonnier Laureano del 2015, INRE Charbonnier Laureano del 2002. Es reincidente. Y esta es la conclusión del Tribunal Supremo. Por los fundamentos expuestos en la opinión Percurian quiere decir que no se sabe quién escribió la opinión. Eso se hace en casi todos los casos que tienen que ver con ética. Por los fundamentos expuestos en la opinión Percurian que antecede, la cual se hace formar parte de la presente sentencia, se suspende inmediatamente a la licenciada Miario Milagro Charbonnier Laureano del ejercicio de la notaría por el término de 6 meses. Es la tercera vez. Y en uno de los casos que el Tribunal Supremo le llamó la atención, es porque trabajando para el municipio, por contrato para el municipio de Río Grande, certificó horas trabajadas de forma duplicada. Y esa es una de las grandes líderes del PNP. Y esa es una de las aliadas de Pedro Pierluisi. Oiga, y mientras pasa todo esto, ¿qué ha dicho Pierluisi? Si se trata de Wanda Vázquez, Él sale rápido. Pero, ¿qué ha dicho Pedro Pierluisi de Tata Charbonnier? ¿Qué tiene que decir Johnny Méndez de lo que está pasando, de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha dicho que la persona que él tiene como presidenta de la Comisión de lo Jurídico y Comisión de Ética, número uno, es una incompetente y es una mentirosa? Y como dije al principio del programa hoy, ¿dónde está Jennifer González? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Jennifer González todos los veranos se va de vacaciones? Porque les voy a refrescar la memoria. Cuando este país estaba tirado en la calle y había una indignación general en el verano pasado, Jennifer González cogió la juyilanga. No se atrevió a hacerle frente a Ricardo Rosselló. Se desapareció del país en el momento que el país necesitaba de todos sus líderes. Ah, cuando Ricardo Rosselló cayó, fue y se reunió con Tomás Rivera Chat y quería ser gobernadora. Y ahora, hace dos semanas, dijo que si le nombraban un fiscal a la gobernadora, ella iba a exigir que el directorio se reuniera inmediatamente. Esas son las palabras de Jennifer González en un comunicado de prensa escrito por ella. Y llevamos desde el lunes que le nombraron un fiscal especial independiente a la gobernadora. Y yo, es más, voy a hacer el ejercicio con ustedes ahora. Lo hice anoche, lo voy a hacer ahora. Yo voy a entrar a las cuentas de Twitter de... Me mandan aquí algo, déjame ver si tiene que ver con esto. Ok, voy a entrar a la cuenta de Twitter de Jennifer González. Tiene tres cuentas. Me van a excusar porque me va a tomar unos minutos. Tiene aquí una cuenta que es personal, que no es de comisionada residentes. Esa es @Jennifer2012. Tiene un tuit de hace 13 horas sobre gestiones de ella en el Congreso. Tiene uno de hace 9 horas sobre que le estaba deseando feliz cumpleaños a un candidato del PNP. Tiene otro tuit dándole las gracias porque le regalaron una mascarilla de esas para protegerse. Nada de esta crisis. Vamos a la otra cuenta, la de campaña. Jennifer González 2020, cuenta oficial de campaña de la comisionada residente. Tiene un tuit del 15 de julio anunciando un live con Pedro Pierluisi. Tiene un tuit de hace 6 días sobre el dragado en Arecibo. Más nada. Y obviamente está la cuenta de comisionada residente. En esa no debería tener nada, porque esa es la oficial. Y tiene un tuit de hace 16 horas. No, perdón, un retweet de una congresista. Tiene un tuit de hace 13 horas dándole las gracias a una congresista. Tiene un tuit de hace 13 horas hablando de unas gestiones en el Comité de Reglas y Calendario. Nada. Jennifer González, no, en este momento le está faltando y le está fallando al país, porque los líderes se prueban en los momentos difíciles. Como decimos por ahí, a ver si el gas pela. Ser líder en las épocas de bonanza y cuando todo está bien, eso lo hace cualquiera. En la crisis del verano del 2019, Jennifer González no estuvo a la altura que el país esperaba de ella. Y en este momento, que está implosionando su gobierno, porque ese es su gobierno, a quienes ella ayudó a elegir, ni ha dicho nada luego de que hace 2 semanas habló de la gobernadora, ni ha dicho nada de Tata Charbonnier, una de sus aliadas. Y el país de verdad espera y reclama mucho más de sus líderes. Bueno, finalmente, es historia de varias primeras planas en el día de hoy. Ayer se anunció que el año escolar va a comenzar de forma virtual. Yo creo que no había otra alternativa. Va a comenzar de forma virtual ahora en agosto, con la expectativa a ver si en septiembre se puede regresar poco a poco, no todos a la vez, a el salón de clase. O sea, hacerlas presenciales. desde el punto de vista de salud y de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, es la decisión correcta. Allá, Donald Trump está tratando de obligar a las ciudades y a los counties a que abran las escuelas, y hay una gran resistencia por el problema del COVID-19, del coronavirus. Aquí, con lo que está sucediendo en Puerto Rico y con los números que estamos teniendo, yo creo que hubiera sido un acto altamente irresponsable del gobierno decir que las clases iban a ser presenciales. Así que creo que la decisión es correcta. La gran interrogante que tenemos todos es si de verdad, esto le va a aplicar a las escuelas privadas también. O sea, en Puerto Rico, ninguna escuela pública o privada va a dar clases presenciales cuando inicie el semestre en agosto. Todas van a ser virtuales. Esa es la información que se desprende hoy. Yo no estoy claro si lo de las escuelas privadas es algo obligado o es que cada escuela lo va a decidir, pero que ya básicamente han decidido no abrir. No estoy claro, puede ser que haya una escuela que no, tengo que admitirle que no estoy claro. Ahora, las públicas no van a abrir, van a ser virtuales. La gran interrogante que tenemos es si de verdad el departamento, con todo su personal y los papás y los estudiantes, están listos para irnos a la educación virtual. Porque la experiencia que tuvimos el semestre pasado no fue la mejor. Como cuestión de hecho, en una, para mí, admisión de fracaso, lo que hizo el Departamento de Educación fue que permitió que todo el mundo pasara de grado sin evaluarlo. ¿Cómo esto va a operar? Está bastante difícil de entenderlo. Además, está la otra realidad, y es la realidad socioeconómica y familiar. En muchos de esos hogares donde hay niños pequeños o de edad escolar, el jefe de la casa es una mujer, y esa mujer trabaja y tiene que trabajar. ¿Quién va a cuidar los nenes? O si están los dos trabajan. ¿Quién va a cuidar los nenes? O sea, en los hogares, en todos los lugares del mundo, no en Puerto Rico nada más, la vida en gran medida se organiza ante el hecho de que tú vas a tener a tus hijos en la escuela de X hora hasta tal hora. Sea escuela pública, sea escuela privada. Y que ahí no solamente van a estar recibiendo la enseñanza, sino en cierta medida tú vas a tener la seguridad y la tranquilidad de que ellos están en un sitio seguro. Y esto no es culpa del gobierno, ahora no me entiendan mal, esto está pasando en Estados Unidos, en todos los lugares. Lo que yo me hago la pregunta es, ¿cómo vamos a ayudar a esas familias a ajustarse a esta nueva realidad? Aparte de que hay unos elementos humanos y de socialización. Mire, aquí los niños del sur de Puerto Rico no han pisado un salón de clases desde diciembre del año pasado, porque por los terremotos no pudieron ir a clase. La educación virtual es necesaria, es una alternativa. Yo el semestre pasado en la Universidad de Puerto Rico, pero son estudiantes de derecho, terminamos el semestre de forma virtual, y yo creo que los muchachos, por lo menos al corregir los exámenes, entendí que había habido el adecuado aprovechamiento académico. Pero yo les tengo que admitir que no es lo mismo. ¿Qué efecto tiene? Y aquí no me estoy quejando del gobierno. Esto es todo lo que está pasando en Estados Unidos y prácticamente en muchísimos lugares del mundo. ¿Qué efecto va a tener sobre la formación de esos niños y esos jóvenes estar tanto tiempo sin interactuar directamente con el maestro? O sea, yo no me puedo imaginar cómo va a ser. Todos hemos sido niños y muchos hemos sido padres. ¿Ustedes saben lo que significa el primer día de kindergarten? ¿Ustedes saben lo importante que es esa relación del estudiante con el maestro y con la maestra, especialmente en esos grados pequeños? A través de todo, pero en esos grados pequeños. Entonces, de verdad, yo no me estoy imaginando cómo va a ser el primer día de kindergarten de nuestros niños ahora en agosto. Está difícil. Está difícil. Es la realidad, la nueva realidad que nos ha impuesto el coronavirus. Esto no tiene nada que ver con el gobierno. Esta es la nueva realidad. Ahora, encima de eso, tenemos de verdad el acceso adecuado al internet, el adiestramiento, el wifi necesario. Esas son interrogantes que me parece que la tenemos que contestar como sociedad. Y yo creo que el gobierno, si estuviera operando para algo, debería estar haciéndose estas mismas preguntas que yo me estoy haciendo aquí con ustedes y de buscar la forma de darle apoyo a nuestras familias para atender este momento tan difícil, donde no va a haber la interacción en persona, por lo menos hasta septiembre. Yo soy bien honesto. Yo lo dudo que en septiembre puedan reanudarse las clases presenciales. Ojalá y me equivoque. Ojalá y logremos para que podamos volver a clase en septiembre. Vamos a necesitar todo un mes de agosto de reducción en los contagios, en las hospitalizaciones, en todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Se nos fue julio, ya estamos a 23 de julio y lo que estamos todavía es un aumento continuo y constante. Así que yo dudo mucho que a mediados de agosto podamos decir que ya estamos empezando a bajar de forma significativa, lo que nos podría empezar a permitir pensar que en septiembre podemos enviar nuestros niños físicamente a las escuelas. Reto grande lo que nos espera. Bueno, es hora de despedirme. Les recuerdo que hoy a las 5:30 de la tarde, de camino a las primarias con Aníbal, el podcast, voy a estar conversando con todos los candidatos a puestos legislativos del Popular Democrático por el distrito de Guayama y con el amigo alcalde, espero poder contar con el amigo alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. Eso es hoy por todas mis redes sociales a las 5:30 de la tarde. Les invito nuevamente a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en Facebook. Les invito a que hagan su aportación a nuestra campaña. Seguimos recaudando dinero, lo tenemos que hacer. Las campañas son costosas. Ahora, de la única forma de comunicarnos con la gente es utilizando la tecnología, utilizando la radio, utilizando la televisión, los periódicos. Todo eso es costoso. Es fácil hacerlo. Lo pueden hacer a través de su cuenta de ATH móvil. Si tiene ATH móvil, simple y sencillamente abre su aplicación, va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y hace su donativo. Nos incluye su nombre completo. También lo puede hacer con tarjeta de crédito en acevedovila.com. Ahí le va a dar instrucciones de cómo lo hace a través de PayPal o cómo lo hace a través de tarjeta de crédito. Y si quiere irse al modo tradicional, nos envía su cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado, 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Con eso me despido. Nos vemos hoy a las 5:30 de camino a la primaria con Aníbal, el podcast con los candidatos por el Distrito Senatorial de Guayama. Y mañana nos vemos en vivo por todas mis plataformas de redes sociales a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.